Wow. Bendito Dios para siempre. Amados hermanos, en esta preciosa tarde, para mí es un privilegio de parte de Dios de poder presentar su programa evangelístico, Dios en busca del hombre. Para mí es un honor, un privilegio de poder estar nuevamente con ustedes en esta preciosa tarde. Vamos a continuar con nuestra serie Viviendo los últimos días, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a continuar en esta preciosa tarde, amados hermanos. La vez pasada, en el programa pasado, estuvimos predicando acerca ¿qué significa creer en la Biblia? Fue la primera parte y en esta tarde vamos a continuar con la segunda parte. Esta es la segunda parte de la prédica número 4, que el tema es ¿qué significa creer en la Biblia? Así que vamos en esta tarde entonces a leer la bendita y santa palabra del Señor. Esperamos que ustedes se goce juntamente con nosotros, ya que este es el propósito nuestro de poder, amados hermanos, de poder bendecir su vida. Lo amamos en el amor de Jesucristo. Bueno, nuestro texto que nos corresponde el día de hoy lo encontramos en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 16, y dice de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, venisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padeciendo los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Muy bien, amados hermanos y oyentes, amigos, en esta tarde continuaremos, como dije hace un momento, con la segunda parte de nuestro tema, ¿qué significa creer en la Biblia? Esta es la segunda parte de la prédica número 4. Alabado Dios para siempre. Vamos a continuar con un poco de trasfondo y luego entraremos al mensaje. ¿De dónde vinieron los liberales religiosos? Muchos años atrás, Gregory Wills discutió este asunto en un artículo llamado ¿qué lecciones podemos aprender de la historia del liberalismo? Nos equivocamos cuando asumimos que el liberalismo comenzó fuera de la iglesia, como si fuera una invasión extraterrestre. El liberalismo surgió como una clase de herejía del mismo evangelio, o sea que salió dentro de la misma iglesia evangélica. Irónicamente, al menos desde nuestro punto de vista, los liberales dicen que ellos creen en la Biblia tanto como nosotros. Otra vez vuelvo a repetir, el autor Wills dice: nosotros identificamos a los liberales como personas que rechazan la Biblia, la iglesia y a Jesús. Sin embargo, tales personas no son liberales. Los liberales siempre han hecho su primer ambición el honrar la Biblia, la iglesia y a Jesús. El liberalismo no se originó de fuera de la iglesia, sino de adentro. Los liberales propusieron una versión del cristianismo que minimizó lo milagroso, rechazó la infalibilidad de la escritura e hizo la paz con la evolución como una explicación de los orígenes humanos. Ellos esperaban que esta nueva clase de cristianismo liberaría la fe de la esclavitud cultural que la mantenía en las aguas negras de la vida contemporánea. Wills nota que los liberales tenían un propósito misiológico en mente. Las personas educadas no meramente rechazaron el cristianismo como algo no verdadero, ellos también lo despreciaron como algo desacreditado y absurdo. Basados en el pensamiento evolutivo, los intelectuales concluyeron que el cristianismo es como una religión, casi por lo general pertenecía a la infancia de la raza humana. Pero ahora que la humanidad había alcanzado su mayoría, tendría que sostenerse sobre una razón científica y tendría que descartar sus supersticiones religiosas. Los liberales propusieron una nueva visión de la inspiración bíblica que diera espacio para el consenso científico que prevalecería en esos días. No más estarían los cristianos encadenados por la lectura literal de Génesis capítulo 1 y capítulo 3. No más tendrían que defender hachas flotando, asnas hablando y un hombre andando sobre las aguas. El resultado final fue un cristianismo expresado en una gran cantidad de términos naturalistas. Los liberales estaban convencidos de que ellos podían preservar la trascendente verdad espiritual. Lo sobrenatural de la verdad sobre estas bases. Estaban equivocados. Ellos intentaron rescatar la fe, pero en su intento de hacer la cristiandad más creíble al mundo, la reemplazaron con una religión más acorde al mundo que a las cosas espirituales. Este autor Wills está en lo correcto cuando dice que una moderna generación de evangélicos está repitiendo este mismo error. En nombre de hacer la cristiandad creíble a un mundo que no cree, ellos han realmente sacado algunas de las piedras del fundamento que es Jesucristo. Los evangélicos modernos, quienes desean remover el descrédito cristiano entre la cultura que los desprecia, están retrocediendo a los pasos de los viejos liberales. Si la historia del liberalismo ha probado algo, seguramente ha probado que el evangelio necesita ser aceptado en sus propios términos, no en los términos de sus detractores, sin importar qué tan educados, exitosos o cultos sean. Bien, esta es la segunda parte del mensaje respondiendo a la pregunta: ¿qué significa creer en la Biblia? En la primera parte, o sea, del mensaje anterior, argumentamos que el creer en la Biblia significa aceptar su autoridad en cada área de la vida. En este tiempo en el que estamos viviendo, cuando la incredulidad parece avanzar cada vez más, tenemos que enfrentar esta difícil pregunta. ¿Creemos en la Biblia, en todo lo que hay en ella, cada palabra de principio a fin, toda la Biblia completa? Nuestros antepasados espirituales no tenían problemas en contestar sí a esa pregunta. Pero nosotros luchamos con ella, esa controversia sobre la Biblia. Continúa hasta nuestro presente día. Hay personas que no están seguros si creen o no en la Biblia. ¿Qué significa creer en la Biblia? Una cosa es decir que crees en la Biblia, otra cosa es vivirla diariamente. Por lo tanto, ¿qué entendemos cuando decimos que creemos en la Biblia? Usando la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 16, la lectura que dimos al principio como nuestra guía, podemos descubrir tres respuestas a esa pregunta. En la parte 1 discutimos la primera respuesta. Creer en la Biblia significa aceptar su autoridad en cada área de la vida. Esta es la respuesta número 2. Terminamos el mensaje con estas palabras. ¿Realmente creo en la Biblia? Si es así, ¿qué diferencia marca en mi vida? Cada cristiano necesita pensar acerca de ello, porque vivimos en días de anarquía espiritual, en donde la sociedad ha rechazado la palabra de Dios. ¿Estamos dispuestos a ser hombres y mujeres bajo autoridad, quienes hagan lo que se nos dice que hagamos, aun cuando no seamos populares? Dios nos ayude a responder sí y mostrar al mundo por la manera en que vivimos que realmente creemos lo que la Biblia dice. Y ahora pasamos a considerar la segunda respuesta a la pregunta: ¿qué significa creer en la Biblia? La respuesta número 2, el creer la Biblia significa aceptar la oposición que trae consigo. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos. Hay algunas malas noticias. Si tú crees en la Biblia, vas a tener algunos enemigos fuertes. Pero aquí están las verdaderas malas noticias. Cuando Pablo escribe vuestra propia nación, él usa una palabra que es absolutamente única. No se encuentra en ningún otro lugar en el Nuevo Testamento. Significa que la gente más cercana a ti, si tú decides que la Biblia es la palabra de Dios, mucha gente está cerca de ti que no va a compartir tu fe para nada. Esto siempre se ha experimentado que la propia familia se levanta contra aquel que empieza a creer en la Biblia. En ocasiones pensamos que no deberíamos hablar abiertamente del pecado porque podríamos alejar a personas que estamos tratando de alcanzar. Y nadie quiere ser popular. Todos preferiríamos ser parte de una iglesia que nos haga sentir bien cuando se trata de nuestra vida en la comunidad. Pero tenemos que decir la verdad, aunque esto haga que no seamos queridos y populares, y aún que seamos despreciados. Si nos desprecian por decir la verdad, ¿qué vamos a hacer? A Cristo también lo despreciaron por decir la verdad. A Cristo lo acusaron de blasfemia cuando él habló la verdad y él dijo ser el Hijo de Dios. Hay una verdad. La iglesia está llena de hombres y mujeres que aman a Dios y aman a la gente. Tenemos que decirlo claramente. En la iglesia donde yo asisto, nosotros no odiamos a nadie. Le damos la bienvenida a cada persona que vienen a nuestros servicios. Nuestras puertas están abiertas a toda la gente sin excepción. Algunos cristianos piensan que pueden escapar de la oposición si son muy livianos o tolerantes, pero no va a trabajar esto así. El día se aproxima cuando los cristianos que se levantan a favor de la Biblia y de la verdad van a ser marginados, excluidos de la sociedad, porque lamentablemente la sociedad no quiere escuchar absolutamente nada de la Biblia, no quieren saber de la verdad, hasta rechazan a Jesucristo mismo. Y el gran debate va a estar exactamente en este punto. ¿Vamos a sostenernos bajo la autoridad de las Escrituras en cualquier campo, tema y asunto? Muchos llamados evangélicos están empezando a salirse de la autoridad, tratando de acomodar los textos bíblicos a su conveniencia. Están haciendo exactamente lo que Gregory Wills está hablando. El liberalismo siempre empieza dentro de la iglesia evangélica como un resultado de hacer a un lado las partes difíciles de nuestra fe. No importa lo que otros piensen de nosotros, nuestro más profundo compromiso necesita estar en la palabra de Dios. Más bien, nuestra confianza debe y tiene que estar basado en la palabra de Dios. La predicamos, la enseñamos y la proclamamos porque es la única esperanza para un mundo que está en tinieblas y que está muriendo. Y muchos se están yendo a la eternidad sin esperanza y sin Cristo. Hay una tercera respuesta a nuestra pregunta. ¿Qué significa creer en la Biblia? Creer en la Biblia significa aceptar su juicio a la sociedad, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Verso 15 y 16 del capítulo 2. Estas son palabras que traen una enseñanza. En estos versos, Pablo menciona cuatro maneras en que los judíos se oponían a los primeros cristianos. Número uno, ellos mataron a Jesús y a los profetas. Número dos, ellos expulsaron a los apóstoles de Jerusalén. Número tres, ellos fueron hostiles a todos los hombres. Y número cuatro, ellos hicieron difícil la predicación del evangelio. El último punto es el que afectó más la mente y corazón de Pablo. Una cosa es decir, no para mí, pero está bien para ti. Es otra cosa decir, no para mí y tampoco para ti. Si alguien prefiere estar en tinieblas, es su decisión. Pero es un terrible pecado impedir que otros conozcan la verdad. El pecado más grande no es rechazar la salvación. El pecado más grande es tratar de impedir que otros crean. Si tú prefieres ir al infierno, es tu problema. Pero por favor, no trates de llevarte a otros contigo. Tales personas están alrededor de nosotros hoy en día. No todos los no creyentes caben en este patrón, pero algunos sí. Ellos hacen todo lo que pueden por oponerse a los cristianos que buscan ganar a otros para Cristo. El verso 16 nos dice dos cosas acerca del juicio de Dios a tales personas. Número uno, ellos llegan al colmo de su pecado. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Siguen amontonando sus pecados. Hay un límite, una línea, un punto de no retorno para cada persona. Nadie sabe cuándo o dónde está ese punto. Pero ese punto de no retorno viene tanto para las naciones, para las familias y para los individuos. Número dos, pero el castigo de Dios vendrá sobre ellos con toda severidad, dice la Nueva Versión Internacional. La palabra habla tanto presente como del futuro. Aunque nuestro Dios es paciente, su paciencia tiene límites. Eventualmente, las consecuencias vendrán. Y finalmente el juicio caerá sobre las cabezas de los incrédulos. Aunque se tarde, el castigo vendrá al final sobre aquellos que rechazan al Señor. Por favor, entendamos esto. Este es el juicio de Dios a cualquier sociedad que rechaza su revelación. Ninguna nación o individuo puede rechazarlo con impunidad. Ninguna nación puede pecar porque siempre sin cosechar el castigo divino. Esta es respuesta final a la pregunta. ¿Qué significa creer en la Biblia? Si tú crees en la Biblia, necesitas aceptar su juicio a nuestra sociedad. Dos pensamientos para concluir. Déjenme amarrar este mensaje con dos pensamientos a manera de conclusión. Número uno, hay ciertos hechos incambiables que son verdad y en los cuales necesitamos creer si vamos a ser verdaderos creyentes. Estas verdades no son como las olas cambiantes de la opinión humana. No cambian con la última opinión. Estas verdades hacen la cristiandad lo que es, y si son descuidadas o negadas, nuestra fe pierde su fundamento. Nuestra suprema autoridad es la Biblia. Podemos decir como Martin Luther King, nuestra conciencia está ligada, comprometida por la palabra de Dios. Aquí nos paramos, no podemos hacer nada más. Tal decisión no va a hacernos ganar puntos en el mundo o con nuestra sociedad actual. Déjenme explicar un poco más el punto. Supongamos que alguien te pregunta, ¿por qué eres cristiano? No es suficiente decir, yo creo en Jesús porque Él resuelve todos mis problemas. Eso no es el punto. Nosotros no reclamamos ser cristianos simplemente por las ventajas que recibimos. Necesitamos creer porque el mensaje es de Dios y por lo tanto es verdad. Jesús en una ocasión dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Alabado Dios para siempre. Quizás ninguna otra respuesta es suficiente. Somos hombres y mujeres bajo autoridad. El punto número 2. Este es el punto que un escritor llamado T.D. Jakes estaba tratando de marcar a la persona que le hizo la pregunta acerca de qué pensaba él de la homosexualidad. Él estaba en lo correcto. No tenemos el derecho de cambiar lo que Dios ha dicho. Somos heraldos, somos embajadores que anuncian al mundo lo que Dios ha dicho. Si Dios ha hablado, nosotros no debatimos sus mandamientos. Nosotros los declaramos. El Evangelio son buenas noticias a aquellos que están listos a recibirlos, pero son malas noticias para los que lo rechazan. Todo comienza con la fidelidad a la palabra de Dios. El creer la Biblia es algo serio. No podemos volver atrás. Yo creo que esta frase resume todo lo que estoy tratando de decir en este mensaje, en esta segunda parte. No hay sustituto para la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra. Otra vez vuelvo a repetir, no hay sustituto para la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a mantenernos en la palabra de Dios hasta que Jesús venga otra vez. ¿Qué significa creer en la Biblia? De acuerdo al pasaje estudiado, voy a mencionar 3 puntos. Número 1. Significa aceptar su autoridad en cada área de la vida. Número 2, significa aceptar la oposición que trae consigo. Número 3, significa aceptar su juicio a la sociedad. Amados hermanos, que Dios nos ayude a mantenernos siempre firmes, creyendo y confiando en la bendita palabra del Señor. Creemos que la Biblia es la bendita palabra del Señor y que es la autoridad que Dios ha dado al creyente. Alabado Dios para siempre.
Bye. pecado.